¿De quién nos vas a hablar, Martín Forés?
De Martín a Martín y dilo porque me toca.
Sí, señor.
Hoy nos vamos a la Belle Époque, Ramón. Vamos a hablar de la Belle Époque, ese periodo tan especial, tan particular, que va desde el final de las guerras franco-prusianas hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1870-1914. La Belle Époque, ese espacio de tiempo tan magnífico, sobre todo en París, la Bohemia, ese espacio que todos tenemos, que todos idealizamos, ¿no? Y en el que es un periodo de artisteo y en el que empieza a formarse, yo creo que la vida que hoy en día, la vida moderna que hoy en día disfrutamos. Es el esplendor de la sociedad, es la opulencia, la prosperidad, aunque por otra parte la mujer sigue teniendo todo como muy limitado, y eso precisamente lo que provoca es esa rebeldía y empieza esa libertad. Es cuando empieza a generarse la libertad de la mujer.
Martín, perdona, es que es una cosa que concierne al mundo del arte. Mon, una última
hora. Se declara un incendio en la catedral de Rouen, o Rouen.
Rouen, bien.
Durante unos trabajos de restauración, un incendio afecta a la flecha de la catedral gótica de la ciudad francesa al noroeste de...
Exactamente igual que Notre Dame.
Sí.
Lo de la aguja, es increíble.
Yo, es que estas casualidades, chicos...
Con las cantidades de medidas de seguridad que existen hoy en día...
A ver, vamos, yo ya, que se quemase en Notre Dame por una colilla mal apagada... Yo, una colilla mal apagada, lo de que provoque un incendio tan gordo, no lo tengo nada claro. Y ahora la catedral de Rouen...
De Notre Dame,
pero,
también.
Sí, Rouen, pero ¿no? Es la de Rouen. Pero si es un accidente, que puede serlo, yo no tengo ninguna prueba en contra, es que son unos chapuzas.
Claro.
Y si no es un accidente, es que algo está pasando. Pero como sea un accidente lo de la catedral de París y ahora la de Rouen, y dices, tío... Pero efectivamente, Martín, tú que has trabajado en millones de sitios,
no sabéis la cantidad de pegas
cuando vas
que
a pintar trampantojos por ahí, dices, pero que estamos hablando de unos monumentos góticos espectaculares que son patrimonio de la universidad, de universidades. Y no una chispa, una colilla, pero ¿qué me estás contando, tío? Pero ni Pepe Gotera y Otilio.
Los filtros que hoy en día existen para trabajar, o sea, una pintura al agua que es inífuga, o sea, es imposible que prenda fuego. Es que no te la dejan pasar en muchos aeropuertos. Estamos hablando de esos niveles. O sea, yo tuve que vaciar la maleta con 6 botes de pintura plástica porque no había manera de hacerle entender al señor que... Porque ellos asocian pintura con inflamación, ¿no? Con fuego. O sea, cuando subo más de 4 metros en un andamio, me hacen hacer cursos, andamios especiales, arneses de no sé qué. Es que no lo entiendo. No entiendo cómo se puede pegar fuego en Notre Dame. Los accidentes está claro que existen, y el Concorde pegó una petardada y se fue a tomar por saco y era el Concorde. De acuerdo, el accidente es el accidente. Pero varias veces yo ya no lo entiendo.
Yo tampoco, pero en fin. Irán apareciendo las... ¿Y otra vez en Francia? ¿Otra vez una catedral? Y ahora llegan los Juegos Olímpicos a Francia, ¿eh? Ya veremos.
No sé.
Pero Francia está hecha un desastre.
Veremos las noticias.
Martín, perdona que te he cortado.
Estábamos ubicando esta situación de un personaje realmente especial y espectacular, y estábamos ubicándolo en lo que es la Belle Époque, toda la época de la Bohemia, el esplendor de la sociedad, de la opulencia, de la prosperidad. Es un periodo entre guerras, acaban las guerras franco-prusianas, y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, todo este periodo es un periodo de bonanza, sobre todo en un París que está resurgiendo, un París en el que se forja todo el arte de vanguardia, y un París en el que, como he dicho antes, empieza a formarse la sociedad que hoy en día disfrutamos, o sea, todo lo que es la modernidad. Por una parte, la alta sociedad, las mujeres de la alta sociedad, tienen como vetadas todavía muchas historias, pero precisamente aquellas mujeres que están haciendo la lucha por debajo, ese veto no lo tienen, ¿no? Pueden trabajar incluso como hombres. Entonces, nos ubicamos en ese tiempo, en ese apasionante periodo, y ahí quiero destacar a una persona, a Suzanne Baladon. Suzanne Baladon es una pintora extraordinaria con una vida de película, totalmente novelesca, y que ahora intentaremos contar. Es uno de los personajes de una vida de supervivencia frente a una vida fascinante, ¿no? O sea, ella viene de los bajos, de la peor calaña, o sea, viene de una familia totalmente, que prácticamente ni existía la familia, porque su madre era una modista costurera lavandera que iba trabajando como de criada por las casas, su padre era desconocido, y ella se crió en esos ambientes. Y a partir de ahí, claro, su pasión, su genio, su afán por aprender, pues por plasmar ese talento que ella tenía desde pequeñita, es lo que convierte esto en una biografía que perfectamente, no sé si existirá, pero perfectamente podía trasladarse a cualquier tipo de película. Y veréis, se cuentan muchas cosas porque también, claro, es una vida tan fantástica, tan apabullante, que parte de... cuando algo se convierte en mito, es lo del chisme, ¿no? Que empiezan a aparecer chismes en torno a algo y la mitad es mentira. Pero daros cuenta, de todo lo que se cuenta, la mitad es verdad, que es lo que realmente es alucinante, ¿no? Que, hostia, todo esto, la mitad es verdad, sí, pues la mitad es verdad. Susan Baladón realmente se llamaba Marie-Clémentine Ballad y fue una personita que nació en 1865 en un pueblecito de los alrededores de París. Y como os digo, su mamá Madeleine, que era costurera y era lavandera, pues iba por ahí de casa en casa y sin llegar a conocer a su padre. Pero cuando ella tenía 5 años, su madre decide trasladarse a Montmartre, que era a las afueras de París, como todos sabéis, y allí convivía la gente de bajo nivel, porque aquello era un barrio de extrarradio en el que estaba formado por chabolas y, bueno, allí se juntaban los artistas con los pobres. Era un mundo como muy especial.
Los artistas también iban porque era todo muy baratucho.
Efectivamente.
Porque eran pisos muy decrépitos.
Eso es lo que mandaba. Ese pequeño suburbio, todo era más económico, y ella estudió allí en un convento hasta los 11 años. Para nada fue una persona que le gustaba estudiar, para nada, ella siempre fue una persona súper libre, con un pensamiento súper libre, hasta que a los 16 años ella se deja, bueno, al final se busca la vida por ella misma. Sabéis que Montmartre era una zona donde había muchos molinos, de ahí luego el tema de los molinos que se convirtieron, sí, en salas de fiesta.
El molino rojo.
Eso es, ella trabajó de molinera, trabajó de vendedora de verduras, de camarera, trabajó hasta en una funeraria. Pero en aquella época de la bohemia, los circos eran como algo muy espectacular, sí, iban de ciudad en ciudad, y hubo un circo de los más importantes de la época que se acercó por Montmartre, y era el circo, nada más y nada menos que el circo Molière. Y era, ella era una persona pues que, como os digo, lo que le gustaba era la aventura. Era una persona extremadamente bella. Hay que decir que Susan era una... Marie, Susan, luego explicaré por qué, era una persona especial. Especial por su carácter libertario, por su carácter siempre rebelde, pero también por su belleza. Una persona súper bella, con unos ojos azules, era una persona que encandilaba, que hipnotizaba a la gente. Entonces uno de los responsables del circo le dijo si quería trabajar allí, y ella le dijo que sí. Empezó a trabajar de trapecista en el circo Molière, hasta que en un ensayo cayó y se lesionó. Y esa lesión la postró, provocó unas secuelas en su cuerpo, y entonces una amiga le dijo, vamos a ver, pero estás haciendo el tonto con tu belleza, con ese cuerpo, con ese carácter, ¿por qué no empiezas a posar para artistas que están petándolo en Montmartre y que necesitan gente como tú? Porque el modelaje en aquel momento era una manera de vivir muy digna, incluso hubo modelos que se hicieron súper famosas, por ejemplo ella.
¿Y Kiki, ¿vale?, de Montparnasse?
Y que Montparnasse y muchísimas más. Incluso había dos que eran negritas, que eran mulatitas, una mulata y una negrita, que se hicieron súper famosas porque en aquel momento era un tipo de pintura, aquella que trataba lo exótico, que ya lo hablamos aquí cuando hablamos de Vermeer y la pintura de la chica de la perla y todo este rollo, ¿no? Vale. Bien, entonces, a partir de entonces su vida cambia porque ella decide realmente hacerse modelo. Entonces los artistas enseguida, en cuanto la ven, por supuesto.
Y empieza a conocer artistas.
Empieza a conocer artistas. Entonces conoce nada más y nada menos que a Toulouse-Lautrec.
Toma.
Pero así, de primeras, ¿no? Conoce a Toulouse-Lautrec, que acudía a los bailes, que organizaban en diferentes galitos, en Moulin de la Galette o el famoso Chat Noir. Y bueno, era una fábrica de fiesta, ¿no? Lo que era Montmartre de noche en aquel... Había un Montmartre de día y un Montmartre de noche, ¿no? Entonces ella se mete ahí con artistas, poetas, prostitutas, bailarinas, cantantes, con hombres de clase que venían a Montmartre, a los prostíbulos, a estar con las nenas liberadas, las nenas liberadas, o sea, clase alta totalmente restringida, clase baja totalmente liberada, ¿no? Y se iban ahí a eso. Ella vive en ese, se crea totalmente en ese ambiente. Y bueno, ella en ese momento, en 1880, cuando se recupera de la lesión y empieza con este rollo, conoce a su primer pintor, que es Pierre Puvis-Chauvin es un tipo que ya es importante en el momento. La contrata y siempre ocurría lo mismo. Cuando la contrataban, se enamoraban de ella. Solo tenían que estar con ella un día. Era suficiente. Para que veáis el poderío que tenía esta persona. Era una auténtica Matahari. No solo por su belleza, sino por su personalidad. Pierre Puvis la contrata, fue el primero, posaría para él. Pero después, bueno, esto desencadena una serie de artistas que querían contratarla, ¿no? Ella tenía solo 17 años cuando empieza ahí. Toulouse-Lautrec, Renoir, Morisot, Modigliani y el propio Degas. El propio Degas la requiere para que pose para él, se enamora de ella y se los quitaba de encima como mosquitos, porque era una cosa para que os deis cuenta del poderío que tenía. Y ella, a la vez que posaba, se iba nutriendo, porque era una persona con una vis artística impresionante, súper inteligente, súper avispada y con ganas de buscarse la vida. Entonces ya estaba posando, pero estaba viendo cómo pintaban.
¿Y la técnica?
Todas las técnicas.
Nos quedamos aquí. Ella está aprendiendo de los musos. Los musos, no, ella es la musa. Ella, de los que quiere una musa. Sí. Tenemos a esta mujer espectacular que mientras posa está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de los grandes.
Efectivamente, sí. Y ahora, como os he comentado anteriormente, ¿por qué le llamaban Suzanne? Porque ella se llamaba Marie. Bueno, pues Suzanne se llamaba porque ella alternaba siempre con gente mayor que ella. Le gustaba en los ambientes estar con gente mayor que ella porque siempre se aprende, ¿no? Y acordaros cuando aquí hablamos de Artemisia Gentileschi,
sí,
que fue una pintora barroca, que uno de sus cuadros más famosos era precisamente Susana y los viejos, que ella pintó como para resarcirse de ese episodio que tuvo en su vida de ataque, ¿no? De que la violaron. Entonces, como frecuentaba a los viejos y el cuadro Susana y los viejos, acabaron llamándolo Susana, ¿no? Susana Balandón. De ahí ese nombre. Una joven, como comentaba, de extrema belleza, de una personalidad arrebatadora y a la que todos deseaban. Entre ellos, como he dicho, Renoir, Eric Satie, el compositor, pero Miguel Utrillo fue otro, que fue un ingeniero barcelonés, artista también, y que para que os ubiquéis, Miguel Utrillo fue el creador, el que parió la idea del pueblo español cuando la Exposición Universal del 29 en Barcelona. Este super Miguel Utrillo era muy, muy amigo de Maurice, pero a pesar de la cantidad de amantes que se le achacaron a Suzanne, ella reconoció realmente como amante, porque una cosa es tener un rollo, otra cosa es tener un amante, a Toulouse-Lautrec, porque a pesar de las deficiencias que tenía Toulouse, porque tenía un cuerpo físicamente muy estropeado, era un tipo con una personalidad arrolladora y a las mujeres las llevaba de culo. Y una de esas mujeres era Suzanne, que estuvo enamoradísima de él. Ella
Miguel Utrillo.
Miguel Utrillo estaba comentando que Miguel Utrillo, que era súper amigo, fue el creador del pueblo español cuando la Exposición Universal de Barcelona en el 29. O sea, era un genio que estaba en los ambientes de París y que fue súper amigo de ella. A los 18 años, Suzanne tiene a un hijo de padre desconocido. Ella solo sabe quién es el padre, al que le llama Maurice. Y años después, su amigo Utrillo le dice, no te preocupes que yo le doy apellido. Y de ahí, Maurice Utrillo, o Utrillo, Maurice Utrillo, que es el famoso pintor que ahora enseguida llegaremos a él. Bien, carácter decidido, súper ambiciosa, rebelde, se interesó, como comentábamos, por las técnicas pictóricas, ve cómo practican toda esa cantidad de artistas para los que ella posaba, y poco a poco fue naciendo en ella esa inquietud también por pintar, que se guardaba para ella misma. Pero un día Toulouse-Lautrec, que como digo era su amante con el que estuvo más tiempo, como que sale, se la deja, tal, y bueno, y vuelve porque se deja no sé qué en su casa, porque ella llevaba en secreto el tema de dibujar. Lo de las mujeres en aquel momento, sí. Ojo, ¿eh? Y entonces abre la puerta y la encuentra dibujando. Y entonces dice, pero a ver, que quiero ver eso. Entonces lo ve y flipa. Flipa con los dibujos que a escondidas estaba haciendo Suzanne, y lo que hace es enseñárselos a su amigo Degas. Edgar Degas es uno de los mejores del momento y es un tipo que, según Lautrec, es el que más puede analizar el dibujo de Suzanne. Y se fija en esas líneas y la tutela bajo la compañía de un montón de artistas, y la proyectan. Y aparece ya la Suzanne artista, que se interesa por todo, con unos dibujos que intentan captar sobre todo los gestos y las expresiones del cuerpo humano. Durante los primeros 10 años de su vida ya como artista, ella solo hace dibujos, sobre todo mujeres del barrio, modelos de mujeres súper populares, captura esos gestos, esas expresiones del cuerpo humano, enérgicos, una energía en el dibujo súper espectacular, que lo que nos denota es la potencia de su personalidad con esos trazos, que es a la vez que delicado, a la vez que delicado, rudo. Es decir, cuando estás dibujando un contorno, tú puedes ser delicado porque muestras una delicadeza en el personaje, pero puedes ser rudo por la manera, por la presión del trazo, ¿vale? Pues eso denotaba sensibilidad y personalidad a la vez, solo analizando el dibujo. Y eso fue siempre apoyado por su maestro Degas. Una pintura que nos habla de la fuerza de la mujer, que dice Ángeles Casos, que es una historiadora del arte, periodista, que hizo una conferencia espectacular sobre Suzanne Baladón. Ella, diríamos que trata lo que llamamos en el mundo del arte cloisonismo. El cloisonismo es algo muy parecido a lo que después sería el cómic, es decir, algo que practicaba Gauguin también, que es un estilo en el que la pintura se utiliza en colores planos y los contornos oscuros y silueteados, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que llamaríamos el cloisonismo. Esto lo practica ella. Es una pintura que, a pesar de las vanguardias, es siempre súper personal. De ahí que siempre aquí intentamos destacar gente que no solo pinta, sino que pinta con una personalidad especial, ¿no? Que se destacan de los demás. Balandón pintó naturalezas muertas, pintó ramos de flores, pintó paisajes que fueron admirados por una composición muy especial, pero sobre todo y destacó porque pintó desnudos de mujeres y pintó desnudos sobre todo de hombres, con una audacia fuera de lo común. La mujer tenía prohibida en aquel momento la entrada a los estudios para pintar del natural, ya no solo a modelos masculinos, incluso a los femeninos. Sin embargo, ella los pintaba. Fue una mujer rebelde de primera. Ya te digo, una personalidad siempre arrebatadora, como cuando hablamos aquí de Bonheur en su momento, ¿no? Esta chica que pintaba los animales, que se disfrazaba de hombre para poder entrar, sí, en los círculos, ¿no? Y poder pintar, ¿no? Pero sería a los 30 años cuando realmente ella se dedica y puede empezar a gastar dinero, a ganar dinero, porque se casa con el banquero Paul Mussy.
Oye.
Y entonces ahí se coloca, ¿no? Entonces,
me alegro por
ella. Inteligente, una tía que los llevaba de calle, estabilidad económica, una relación que dura hasta que ella tiene 44 tacos, pero claro, su hijo va creciendo. Su hijo tiene 23 y lleva a casa un chavalín electricista, se llama André Uther, de 23 años, y se enamora de él. Se enamora del electricista con ganas de ser pintor y se deja al marido.
Ostras,
se deja al banquero y se queda con este, una relación de 20 años de amor total en el que convivían los tres, que le llamaban, era la Trinidad Maldita, el trío infernal, donde vivían el hijo, ella y su nuevo amante, con el que llegó a casarse, 20 años más joven que él, que era íntimo amigo de su hijo. ¿Y por qué digo que era el trío infernal? Pues porque cuando se casó con Paul Mossy, ella a su hijo lo dejó con su abuela en Montmartre y ellos se fueron a vivir una vida de pasta. Y su hijo con 15 años se tiró al alcohol. Le pegaba la senta que flipas. Se alcoholizó con 15 años.
Pobre.
Pero ojo, que la historia es la hostia. La carencia de su mamá durante esos años...
Que ella ahí no se portó muy bien, ¿eh? Con el hijo.
No se portó muy bien, pero bueno, ella tenía que desarrollarse, que aprovechar el tirón.
Bueno, pero otro con tu hijo.
De acuerdo, sí, pero no, ahí no se portó muy bien. Y lo que ocurre es que este tipo cae en el alcoholismo. Buscan varios empleos para él, no hay manera. No hay manera. Y al final el tío decía siempre que quería pintar y dicen, vale, pues pinta. ¿Qué has dicho? Pinta. Maurice Utrillo es uno de los pintores de más fama de la primera mitad del siglo XX que hubo en Francia. O sea, venía gente de todo el mundo a comprarle cuadros. O sea, es una historia totalmente desconcertante. Los paisajes urbanos de Utrillo, de Maurice, de su hijo, que pintaba borracho, es decir, fueron la repera para el momento, ¿no? Y empezó a hacerse famoso. El alcohólico absoluto. Con 15 años era alcohólico absoluto. Fijaros, cuando pintaba, ponía un cartelito en el caballete que ponía: se cambia cuadro por botella de vino. Se bebía la colonia, alcohol puro, bueno. Lo encierran en una habitación para que pinte y debido a su gran fama, fijaros qué historia. Es tan famoso que gracias a los cuadros que vende Utrillo, les permite trasladarse a un antiguo palacete, compran un palacete gracias a los cuadros que va vendiendo Utrillo, porque ella es famosa, pero es mujer. Entonces, es famosa, pero no vende. Es que es una cosa muy curiosa, ¿no? Tus cuadros son famosos, pero no te los compro, porque tú eres una mujer. O sea, es alucinante. Bueno,
y se van a aparecer a vivir los tres.
Sí,
se el hijo alcohólico pintor famoso renombre que vende, ella que era arrebatadora y el amante de ella que es el amigo de su hijo, el electricista, el chavalín que tiene 20 años
eso
menos.
Es el trío infernal. Bueno,
el trío calavera.
Ahí viven una vida desenfrenada, tienen coche cuando nadie tiene coche, o sea, viven la opulencia de esa Belle Époque hasta que la relación con André Uther empieza a decaer.
Vidas.
No, es una vida.
Vidas,
es una vida trepidante. La tipa, bueno, al final, André Uther, que además es un puteré, también al final se cansa, se la deja, llega a la separación y ya ella tiene una edad avanzada y lo que hace es que, bueno, pues que se queda a vivir con su hijo, continúa alternando, ya tiene ya 60 y pico tacos, y alternando, conoce a otro Menda tocando la guitarra en un bistró de Montmartre llamado Gassi el Tártaro, que se ve que provenía, según él, del conquistador Genghis Khan. Era un mongol que tocaba la guitarra. Fíjate qué ambiente, ¿no?
Ese ambiente extraño
en el que ella se desenvolvía tocando la guitarra. Se lo llevó a su casa y estuvo con él compartiendo los últimos años de su vida hasta que, con 72 años, de un derrame cerebral, la palmó. ¡Qué vida tan apabullante la de esta Susan Baladón, perfeccionista! Que trabajaba, era capaz de trabajar un cuadro durante años buscando la perfección. Tenía una cabra, fíjate, llevaba siempre una cabra consigo para que se comiese los dibujos que a ella no le molaban. Cuando no le molaba el dibujo, se lo daba a la cabra y se lo comía. Sin embargo, tenía unos gatos a los que cada viernes les ponía caviar para cenar. Y siempre llevaba consigo un manojo de zanahorias. Era una excéntrica, una apasionante excéntrica, una bella excéntrica, que su obra nunca gozó de la popularidad que merecía. Los libros de historia nunca la mencionaron como se merecía, sin embargo, sí a su hijo Maurice Utrillot, que es un tipo que, si lo ponéis, es un tipo que se hizo famoso y ganó una pasta. Una de las mujeres silenciadas. Pasión por el arte, voracidad por vivir, fuerza arrolladora, y que precisamente ahora, si queréis, a los que estéis de vacaciones y si os dais un vuelto y pasáis por Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, podéis ver una exposición con más de 100 obras de Susan Baladón. Genio y figura.
¿Y sabemos cómo acabó Utrillo, el hijo?
Utrillo acabó, sí, mira, una amiga supermillonaria de Castillo, en Francia, amiga de Susan, se enamoró del hijo. El hijo pasaba de todo. El hijo, lo único que, fíjate, lo tenía en el castillo pintando con una tipa que le dejaba beber, pero lo justo para que pudiese pintar, sí. Y no se desmayase. Es que es muy fuerte. No, después ella tuvo que tragarse todas las críticas, evidentemente, de explotación de hijo y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, el hijo estaba enamorado de su madre. O sea, era un trío perfecto. Esta mujer se casó con él, vivió como quiso hasta que él se la dejó, y a pesar de esa vida de tarambana, de crápula y de borrachín, duró hasta los 80 y pico tacos y al final la palmó. Pero quiero decir que dos vidas largas y bien aprovechadas.
Tela marinera.
Genio y figura, tiene obra en el Metropolitano de Nueva York, en el Georges Pompidou, y como os digo, ahora hasta el 1 de septiembre en Barcelona podéis ver su obra, que es espectacular, ¿eh? Porque estamos dejando al margen la obra, pero la obra de Susan es la repera. O sea, una tipa muy especial a tener en cuenta en el mundo de la historia.
Hay gente por ahí apasionante, Martín.
Apasionante, de verdad.
Y digo lo de siempre, bueno, que yo tampoco me gusta tener una vida como estas, pero con estas vidas, lo que dices, somos unos insectos.
Sí, al final dices, hostias, ¿qué he hecho en mi vida? No he hecho nada.
¿Pagar impuestos?
¿Te acuerdas cuando hablamos
ser
de
Bonchic?
Tamara de Lempicka o el propio Blasco. O sea,
bueno, la vida de Blasco es para volverse loco,
tío. ¿Te acuerdas? O Sorolla, pero son vidas que además, gente, Sorolla murió con 60 años.
Sí, sí. ¿Qué dices, todo lo que hizo?
¿Qué dices? ¿Será posible, tío? Hostia, qué mal lo he hecho yo, ¿no? En fin, alucinante.
Un abrazo muy fuerte, Martín.
Un abrazo.